Si una persona tan influyente como Elon Musk pide abiertamente a la gente que cancele su suscripción a Netflix, pues te puedes imaginar que a la plataforma le acaba causando pupita. Las acciones de Netflix han bajado y cientos de miles de personas han compartido en redes sociales la foto que acredita que se han dado de baja. Claro, Elon Musk tiene más de 226 millones de seguidores en todo el mundo, así que poca broma, porque un boicot de Musk surte efecto, naturalmente. Date de baja de Netflix por la salud de sus hijos. Eso es lo que ha puesto en X, en Twitter, en la red que es de su propiedad, además. Y se refiere al contenido de la serie Dead End, Paranormal Park. No es nueva, de hecho se dejó de hacer en 2023, pero continúa en el catálogo de Netflix. Es una serie de dibujos catalogada para mayores de 7 años y a la que Musk acusa de promover la comunidad transgénero entre los niños, porque uno de los protagonistas se declara trans. Este va a ser nuestro punto de partida en el laboratorio de ideas de este lunes, que nos llevará a reflexionar sobre la guerra cultural. Diego Garrocho, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
A ver, define para Dumis qué es la guerra cultural.
Porque tiene un nombre muy bonito, ¿no? Uno en principio podría pensar...
Es un oxímoron, de hecho. Que es una guerra cultural.
Una guerra entre seguidores de Góngora y Quevedo, ¿no?
No.
Y es algo un poco menos noble y un poco más antiguo, eso sí, de lo que creemos, no es tanto de ahora. El término originalmente se acuñó en alemán, Kulturkampf, y evoca o nos remite al contexto de la unificación alemana, donde los entornos culturales católicos se enfrentaban a la misión de Bismarck de unificar el país y generaban una fractura en aquel proyecto. Mucho tiempo después, Antonio Gramsci, un pensador marxista, fue quien, digamos, estableció ya de una manera más determinante en qué consistía eso de la guerra cultural, hablando de la hegemonía. Lo que proponía Gramsci es que la hegemonía en el ámbito de la cultura precede siempre al dominio político, es decir, que para triunfar en política es necesario primero generar un clima espiritual o cultural que haga posible ese triunfo.
¿Y cómo se construye hegemonía, según Gramsci?
Bueno, pues la manera más inmediata es a través de las industrias culturales y creativas. Y si hacemos una traducción más contemporánea, todos podríamos sospechar que a través de la literatura, del cine o de la televisión, siempre se establecen connotaciones políticas que pueden ser favorables a determinadas causas. Pensemos, por ejemplo, en las series de televisión que no solo describen cómo son las familias o los modos de vida, sino que de algún modo prescriben cómo deberían ser. Incluso, para poner un ejemplo muy claro, si pensamos dentro de las industrias culturales de nuestro país y pensamos en la transición, por ejemplo, creo que todos reconoceríamos que personalidades como Suárez, Torcuato Fernández Miranda o el Rey Emérito tuvieron un papel capital en la construcción de esa transición, pero también lo tuvieron algunos directores, como por ejemplo Antonio Mercero, con aquella serie, si pensamos en Turno de Oficio, que de alguna manera un instrumento, era un dispositivo que servía para alfabetizar democráticamente a los españoles. La misión nunca siempre ha sido tan blanca, es decir, todos los totalitarismos siempre han apostado por la propaganda y han tenido, digamos, objetivos culturales muy claros, y parece también evidente que si hacemos historia, pues podríamos concluir que sin Delacroix no habría triunfado determinado liberalismo político. Siempre se necesitan poetas, pintores y artistas que, digamos, asienten o preparen el triunfo de determinadas causas políticas.
Creadores de relato de verdad, pero artísticos. Oye, si te pregunto en minuto y resultado, si yo te pregunto, Diego, ¿quién va ganando la guerra cultural, la izquierda o la derecha? ¿Qué me responderías?
Pues ahí es muy paradójico, porque casi se cumple ese refrán donde uno piensa que el vecino siempre tiene la hierba más verde. Es decir, la izquierda piensa que está ganando la derecha y la derecha piensa que está ganando la izquierda. Pero de nuevo, si miramos cuáles han sido los últimos movimientos y si comparamos una tesis que es acertada, la de Andrés Trapiello, podríamos concluir que después de la guerra civil, la izquierda republicana pierde la guerra pero gana las letras. Y es evidente que en la transición, si miramos los años 80, 90 y 2000, de alguna manera el PSOE sí que logró, digamos, vencer en ese estado cultural y generar un pH que le era muy favorable. Pero es cierto que en el último tiempo hay un giro conservador y parece que el imaginario folclorista, que la reivindicación de determinados símbolos, si pensamos en C. Tangana o Rosalía, se ve muy claro, ¿no? Los toros, la Semana Santa, se está recuperando, digamos, una cierta temperatura conservadora y sí está habiendo un giro. Otro dato claro para ver cómo la izquierda está perdiendo parte de esa hegemonía cultural se ve siempre en los manifiestos de apoyo al gobierno. Lo más interesante del último, más allá de quienes firmen, es la edad media. Rondaban los 70 o los 80 años.
Sí, decir, los abajo firmantes eran muy provecto ya. Oye, para terminar, Diego, ojo con la guerra cultural porque también tiene contraindicaciones, ¿no? Obsesiones, ¿no?
Bueno, hay gente que se obsesiona demasiado y que parece que es lo único que hay que celebrar y además la hacen demasiado explícita. Yo siempre digo que la guerra cultural hay que hacerla como cuando uno va a ligar. Es decir, no lo cuentes, no lo adelantes, hazlo de manera sutil, porque si es demasiado grotesco, acaba perdiendo el efecto.
Se convierte en una obsesión y se vuelve contraproducente. Gracias, Diego. Feliz lunes.
Vale, feliz lunes. Un abrazo. Chao.